Bueno, pues lo dicho, bienvenidos, de verdad. Yo siempre digo que, incluso antes de presentarme, que el hecho de que hayáis decidido invertir un poquito de tiempo en vosotros, a ver qué me cuenta este tipo. O sea, no sé cuál es la razón por la cual habéis entrado por esta puerta, pero de algún modo tenéis ahí una curiosidad. ¿Qué me puede contar esta persona? Ya el hecho de que hayáis entrado por esta puerta y con esa curiosidad, tratando de, a lo mejor, quién sabe, aprender o curiosear o intentar crecer, para mí ya tenéis todo mi respeto, que lo sepáis, e incluso admiración, en los tiempos que corren, en los tiempos de que parece que todos lo tenemos que tener ya, ir a un sitio y saber que vas a estar ahí 40 minutos, 50 minutos, una hora, me parece alucinante, ¿vale? Mirad, mi nombre es Iván Ojanguren. Yo me dedico a acompañar a las personas a que vivan la vida que quieren vivir. ¿Qué os parece? Los ayudo pues a que encuentren sus prioridades, sus talentos y su propósito vital. La gente cuando me dice que me dedico y les contesto esto se quedan así. Venga, va. ¿De qué árbol te has caído, tío? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué coño haces con tu vida? Eso no es una profesión. Porque claro, la pregunta no es adecuada. Si tú me dices a qué me dedico, eso es a lo que me dedico. Si tú me dices cómo lo haces, entonces ya te puedo contestar de una manera que a lo mejor tú esperas. Y te puedo decir, pues soy coach de vida, soy conferenciante, soy creador de espacios de crecimiento personal, soy escritor, soy articulista, soy bloguero, soy youtuber. Ah, eso sí lo entiendo, vale. Pero ¿para qué eres youtuber? ¿Para qué eres coach? ¿Para qué escribes libros? La profesión no necesariamente quiere decir o dice nada a lo que te dedicas, ¿vale? Así que esto es a lo que me dedico. Mirad, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con estar bien, con vivir una vida de provecho, con que nos vaya bien. O sea, fijaos qué osado soy, que he montado una conferencia de una hora para dar claves para que os vaya bien. Ojito al loro, ¿eh? Ojito. O sea, mirad lo osado que soy. Así que antes de comenzar, hace falta un acuerdo. Y el acuerdo es necesario, ¿vale? El acuerdo es prohibido que os creáis una sola palabra de lo que voy a decir. Prohibido. O sea, de verdad, ¿eh? Tenemos un montón de gurús ahí fuera, llámense políticos, llámense lo que sea, que están constantemente diciéndonos lo que está bien y lo que está mal y lo que tenemos que hacer para estar bien. Y así estamos, ¿no? Así que no voy a caer yo en la misma trampa de deciros a vosotros lo que tenéis que hacer. Yo os voy a dar un montón de claves e ideas que a mí me han servido y que sirven a la gente con la que yo trabajo. Pero de verdad, si algo de lo que digo tiene sentido, no os lo creáis tampoco, ¿eh? Experimentadlo por vosotros mismos y llegad a vuestras propias conclusiones. Decía Albert Einstein que el conocimiento es todo lo que experimentamos. Todo lo demás es solo información. Yo os voy a dar información. Ya está. Y si, de hecho, si hay algo de lo que digo que sentís, a este tío se le va la olla, porque seguro que pasa, ¿eh? Os lo garantizo. Va a haber un momento que a lo mejor os revuelvo algo por aquí. Dices, este tío, ¿sabes? Pues tenéis mi permiso para que según llegue la idea tonta que digo, salga de vuestra cabeza. Inmediatamente, ¿eh? No os quiero convencer de nada, ¿sí? Es importante porque vamos a hablar de, bueno, de que nos vaya bien en el mundo. Ojito, ¿eh? Llegamos a este acuerdo, sí, porque si no me piro, ¿eh? Llegamos a este acuerdo que no os creéis nada, ¿sí? Venga, va. Oye, mirad, yo compré este pack básico de existencia. A lo mejor lo comprasteis alguno de vosotros aquí. Veo gente más o menos de mi quinta o 10 arriba, 10 abajo. Yo creo que todos compramos el mismo pack. El pack es, hijo mío, vete al colegio, vete al instituto y estudia una carrera con salida. ¿Sí o no? Pack básico de estar en el mundo. Porque el que vale, iba a la universidad y el que no hace P. O sea, ojo, ¿eh? Yo nací en 1980, no sé en qué edad tenéis, pero esto era lo que yo viví. Yo, fijaos, yo lo pasé francamente mal en el sistema educativo. Y para mí era un sistema para... Era como un corset. Era una manera de encasillarme. Yo nunca me sentí bien. Para mí era un sufrimiento constante el sistema educativo. No entendía nada. Hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Pues porque es tu obligación. ¿Pero por qué? Y ahí ya está. Hasta ahí llegaban las preguntas, porque el otro era porque sí. Así que Claro, y eso, y yo luego más adelante entendí por qué. ¿Pero sabéis dónde nació el sistema educativo? El sistema educativo nació a comienzos del área industrial, en el apogeo del área industrial, ¿vale? Pues a mediados del siglo XIX, ¿qué sucedió? Que se empezaron a mecanizar todas las labores del campo. Total, estaban todos los campesinos que de repente se quedaron sin trabajo en el campo. Éxodo rural a las ciudades. Y claro, era gente profundamente humilde, ignorante, pero en el sentido positivo, ignorante de que lo único que sabían era pues, lo que sabían hacer. Y de repente se fueron a las ciudades y en las ciudades hacía falta mano de obra. Había un montón de empresas, textiles, vías de tren, industria, empezaba el apogeo industrial. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿O qué es lo que hicimos como sociedad? Creamos escuelas, gente que no sabía hacer nada, les enseñamos a hacer tuercas a la cadena de producción. Les enseñamos a poner vías a la cadena de producción. Les enseñamos a tejer a la cadena de producción, sí. Las escuelas de hace 200 años son exactamente las mismas que hoy. Si miráis fotos, buscad en internet fotos, escuela 1850, mirad fotos, es exactamente lo mismo. Chavales ahí sentados, una persona ahí dando una lección y ya está. No ha cambiado nada, ¿vale? Porque el sistema educativo no busca tu realización ni tu felicidad, no busca esto, busca que seas un operario. Que en una época de nuestra vida nos vino bien, ojo, ¿vale? No lo critico de momento. Llegaremos, oye, todo llega, ¿vale? Así que bueno, después de este pack básico de existencia, pues luego están los extras que también se podían comprar, o que se siguen comprando, ¿vale? Extra número uno, cásate. Extra número dos, ten hijos. Extra número tres, hipotécate. Sí, no, extras que todo el mundo hace y nadie le mira raro, es normal. Ah, ¿has comprado una casa y además te has casado y además tienes un hijo? Sí, ah, bien. Y luego está el extra chachipiruli, que es busca un trabajo para toda la vida. ¿Sí? ¿Sí o qué? Claro, es que nuestros padres, mis padres, tuvieron un trabajo para toda la vida. Mis tíos tuvieron un trabajo para toda la vida. ¿Qué es lo que nos han proyectado? Ojo, con su buen hacer. No hay maldad. Claro, hijo, si a mí me ha funcionado, pues igual a ti también. Así que hazlo por ahí. Bueno, yo lo de tener hijos, casarme y tal, yo no lo tenía muy claro, ¿vale? Pero bueno, lo de trabajar, bueno, ahora habría que hacer con tu vida, ¿no? No sé, emanciparte, vivir, salir los jueves por la noche sin tener que los viernes... ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pues yo con 26 años empecé a trabajar. Yo estudié una carrera técnica, ¿vale? Informática. ¡Guau! Wow. Bueno, pues total que empecé a trabajar, trabajé en Asturias, no estaba a gusto, me fui a Madrid, no estaba a gusto, volví a Asturias, no estaba a gusto. 2011 tuve la oportunidad de ir a trabajar a Bahrein. Bahrein es una islita que está en el Golfo Pérsico. Está entre Qatar y Arabia Saudí. Y al norte como a 50-60 kilómetros de Irán. Ahí, en medio del rock and roll, del meollo, ¿sí? Lo que me pasó en Bahrein, que estuve 3 años trabajando, expatriado, fue depresión, crisis. Un día me desperté por la mañana y dije, no solamente qué hago aquí, sino qué llevo haciendo los últimos 30 años de mi vida. Me di cuenta que todas las decisiones que había tomado, las grandes decisiones, habían sido autoimpuestas. ¿Por qué estudié la carrera que estudié? Pues porque se supone que era la mejor carrera que había o que tenía salida. ¿Y por qué fui aceptando todos los trabajos? Porque había que ser tonto para no... Pero Iván, ¿no lo vas a aceptar? Yo recuerdo cuando firmé mi primer contrato, yo estaba literalmente acojonado. O sea, 8 horas de mi vida ahí, a partir de ese momento. 8 horas de tu vida es la mitad de tu vida consciente, ¿eh? O incluso más, si tienes la suerte de que sean 8 horas, bien, pero hay veces que son más, ¿vale? Bueno, total que después de esa... Porque fue depresión, ¿vale? Fue así. Claro, yo un día me desperté y dije, bueno, a ver, Iván, pon rumbo. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Empecé a hacerme preguntas diferentes. Empecé a hacerme preguntas del tipo, oye, Iván, ¿qué se te da bien? Oye, Iván, ¿qué quieres hacer con tu vida? Oye, Iván, imagínate que no tienes la obligación de hacer nada. ¿Qué harías? Oye, Iván, ¿quién eres? Yo me miraba al espejo, decía, ¿pero quién eres? Claro, porque para saber lo que tienes que hacer para estar bien, necesitas saber qué es lo que significa estar bien para ti. Tienes que conocerte. No sabía quién era. Fue cuando sentí realmente esto que os decía del sistema educativo, ¿no? Sirve para meter datos en la cabeza y sirve para crear operarios. Bueno, cada vez menos, pero no sirve para que te encuentres a ti mismo, ¿vale? Y digas, ah, vale, sí, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Así que todo esto desembocó hace un par de años cuando dejé mi empleo, despedí a mi jefe, que es algo que os recomiendo que hagáis al menos una vez en vuestra vida. Os sentáis con un tío y decir, vuestro jefe, y que me voy. ¿Pero por qué? Porque no puedo más, no puedo seguir aquí. No me siento realizado aquí. Tú dices no me siento realizado y entonces cortocircuitan. Mirad, unos meses antes de dejar mi empleo, lo dejé en noviembre del 2015, ¿vale? Empecé a comentarlo a mis allegados, ¿eh? Y compañeros de trabajo. Y había gente que me animaba, jo, Iván, qué bien, porque vas a ayudar a mucha gente. Pero había una gran parte que me decía, pero Iván, estás loco. Pero, de verdad, si estamos en crisis, que te va a ir mal. Bueno, perdón, ¿y si me va bien? Incluso había gente que me decía al loro. Me decía, te estás riendo de la gente. Yo, perdón, sí, porque hay gente que mataría por estar en tu puesto. Yo estaba teletrabajando en Oviedo con un sueldo de 42.500 euros brutos, ¿vale? Ahora, entiendo, veo caras de claro, es que estabas loco, ¿no? Y yo, pero perdón, bueno, si en el fondo estoy haciendo un favor al que quiero ocupar mi puesto, ¿no? No me estoy riendo de nadie, al contrario, toma, para ti. Mirad, fui consciente del miedo, de que vivimos con profundo miedo. Es decir, en el redil estamos todos como quejumbrosos, ¿eh? Porque nuestro jefe, porque el sistema, porque la economía, porque el trabajo, porque la organización, porque cobro poco. Y de repente alguien, con muy buen rollo, quiere dar un paso hacia atrás para encontrarse a sí mismo y dedicarse a lo que se quiere dedicar y todo el mundo le señala, pero vuelve, vuelve. Oye, esto de que dicen de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? No sé. Pero noté como ese miedo de que incluso había gente que me decía, ya volverás, ya volverás. Como deseando que te vaya mal para ¿sabes? Para reafirmar lo que te dije de que no te vayas, ¿no? Miedo. Me di cuenta que ese sistema que creamos en la era industrial crea personas profundamente dependientes del propio sistema. Porque dependemos de que el sistema nos proporcione esa formación. Dependemos de empresas que creen puestos de trabajo. Y dependemos de estados que cuando nos jubilemos se apiaden de nosotros y nos den pensiones para vivir. Yo sé que esto suena como, pero es como está montado, no sé. Pero me he dado cuenta que somos profundamente dependientes de eso. Por eso cada 4 años votamos a un salvador diferente. Que este me salve, que este cree no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Salvadores. Pero que no salvan. ¿Qué interesa? Interesa que estemos ahí como dependientes, quejumbrosos. Hay un punto ahí de queja que mola. Están bien, están bien. Mirad, os voy a dar varios datos. Primer dato, 10. 10 es el número de personas que se suicidan en España al día. Repito, 10 personas al día. No os creáis nada, ¿eh? Eso he dicho. Por favor, revisad todos los datos, ¿eh? Apuntaos mentalmente los datos que decís, esto no es verdad, y lo revisáis, por favor, ¿vale? 10 personas se quitan la vida. Se estima que 20 veces más de verdad tratan de quitarse la vida al día. O sea, hay 200 personas al día que se han levantado hoy y han dicho, hoy no me acuesto. Para que pongáis perspectiva de esta cifra, imaginaos que todos los días hay un accidente de aviación. Todos los días. Donde mueren 10 personas y donde 190 se hieren. ¿Qué pensaríais de los fabricantes de aviones? ¿Qué pensaríais de los pilotos? No sé, ¿eh? Ahí hay cosas raras. Decía una amiga periodista, y digo yo, ¿pero por qué el suicidio no es noticia? Pues porque el suicidio no es noticia. Por el efecto llamada. Ah, ok. O sea, me cuentas todas las barbaridades del mundo y eso no es efecto llamada y el suicidio, que para mí es una cosa, brutal, ¿eh? En nuestra sociedad. No se cuenta, parece que empiezas a florecer un poco, ¿no? Hoy os doy otro dato. 10, otro 10. 10 es, el 10% es lo que se ha perdido de poder adquisitivo de media en España desde el 2009. Es así. Mirad vuestros sueldos, mirad vuestro entorno, mirad cuánto cobrabais hace 6, 7 años y mirad cuánto cobrabas hoy. Ojo, si sube el IPC un 2% y os suben 0, significa que ya cobráis un 2% menos, ¿sí? Tiene sentido esto. Mirad vuestros sueldos y mirad cuánto estaba hace 10 años. Os doy otro dato, 43. 43% es la tasa de desempleo juvenil en España. ¿Qué significa esto? Que estamos diciendo a los chavales, estudia carreras con salida, que te irá bien. Y claro, los chavales ahí estudiando sus carreras con salida, terminan con 21, 22, 23 años y resulta que no hay... Pero me habías dicho que había puestos de trabajo. Te engañé. Creía que sí, pero no. 43% es la mitad de la gente que termina una carrera no tiene empleo. Y ojo, otra estadística. Hoy ya se sabe que si tú eres demandante de empleo, vas a cobrar un 30% menos que alguien que ha conservado su sueldo los últimos 10 años. Un 30% menos. Claro, es que mi primer salario, en el 2006, mi primer salario de toda mi vida, fueron 18.000 euros brutos aquí en Oviedo, ¿eh? 18.000 pavos, pero que esto es un, ¿sabes? Esto ahora es un dineral. Para abajo. Os doy otro dato, 93. El 93% de todos los contratos que se han firmado en España en el 2016 han sido temporales. ¿Qué nos dicen estos datos? Yo os digo lo que a mí, para mí dicen estos datos. Lo que dicen es que el sistema está en decadencia, en profunda decadencia. O sea, tenemos gente que, de verdad, que ve legitimado quitarse la vida. O sea, ¿qué hago aquí? Pues nada, me voy. Estoy mejor fuera que dentro de esta historia. Los sueldos cada vez van en picado. Les vendemos motos a los chavales y luego, claro, luego están indignados. Se sienten desamparados. ¿Pero qué moto me has vendido? Que, ojo, la hemos comprado, ¿eh? Yo compré todas las motos. A mí yo fui al concesionario, me enseñaron motos y yo las compré. Todos somos aquí responsables de lo que hemos estudiado, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. Pero claro, es que lo proyectamos como que es lo mejor y igual no, ¿eh? Una de las cosas importantes, uno de los mensajes que os quiero dar es que si tú quieres que te vaya bien, no hay nada bueno, nada bueno en la era industrial. Si sigues pensando en, a ver, ¿cómo tengo que hacer? A ver, voy a ver las cadenas de producción. Estas. A ver, ¿qué tengo que estudiar para acceder a esa cadena de producción? Me da igual, cada vez es más sofisticada, pero es lo mismo. Lo que vais a tener es pérdida de poder adquisitivo, vais a tener etc. Y además, fijaos que este sistema crea personas muy dependientes. Entonces me quejo de mi empresa, un ERE. ¡Oh, es que el empresario! O del político, porque no crea trabajo. A ver, político, dime, ¿qué tengo que hacer para conseguir trabajo? Porque para eso te he votado, ¿no? Personas dependientes, ¿no? Nos volvemos súper vulnerables. Súper vulnerables. Mirad, estamos en otro lugar. Desde hace 15 años más o menos, 15, 10, 20 años, hemos pivotado a otra era, diferente. El mundo en los últimos 15 años ha cambiado de una manera brutal. En muchas cosas para bien. Yo creo que está cambiando para bien. Lo que pasa es que, claro, por el camino están pasando cosas que hay gente que cree que está mal, ¿no? Pero mirad, oye, las distancias ya no existen, ¿eh? Esto de que yo haya trabajado 3 años en Bahrein, con mi chica se quedó en Oviedo. Pero yo me fui, venía cada 2 meses y todos los días hablábamos por Skype. Pero esto de trabajar en el extranjero, de poder viajar y experimentar por ti mismo, en 24 horas podéis estar en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Si disponéis de la pasta, claro, pero técnicamente no es un problema. Hace 40 años, 50 años, era imposible esto. Esto es bueno, ¿eh? Desde un punto de vista del potencial humano, estamos en el momento más álgido. ¿Sabéis que generamos el 50% más de alimentos de los que podemos consumir? 50% más. O sea, no es un tema de que no hay, es que hace 500 años la gente se moría de hambre porque no salía, no había. Pero hoy en día el problema no es que no haya, el potencial está ahí. Otra cosa es que somos muy cafres organizando cosas, ¿no? Pero de potencial está ahí. Y lo que a mí me parece más relevante y lo que me parece alucinante y brutal, que no ha pasado nunca jamás, nunca en la historia de la humanidad, es que la información se ha democratizado. Todos los que estamos aquí tenemos acceso a la misma información que cualquier ser humano. Ahora mismo la Universidad de Harvard saca un estudio sobre lo que sea y al día siguiente toda la comunidad científica y vosotros tenéis acceso a ese estudio. ¿Esto qué he hecho yo? En el 2011 estaba allí en Bahrein implantando software informático en hospitales, que es a lo que me dedicaba. Empezar un viaje y hoy y al cabo de 5 años estar dando conferencias de algo que no tiene nada que ver. Eso hace 20 años era impensable. Minero nací, minero morí. Pero claro, porque ¿a dónde voy? Si no hay nada más. Pero hoy en día, no es porque la información no esté ahí esperando, ¿eh? Esto me parece súper relevante. Porque esta nueva era, la era de la información o la era del conocimiento, que ya muchas personas lo llaman así, de verdad, las personas, ya no existen los sectores en auge. Eso es de la era industrial. La era industrial sí, tiene cadenas de producción y tú miras la cadena de producción. A ver, vale, la de coches parece que tiene más puestos de trabajo, pues entonces me formo en la cadena de coches. Pero en la era de la información, donde vivimos en un mundo global, lo que cuenta no es el sector, sino cómo tú te relacionas con el sector. Eso es lo que marca la diferencia de que te vaya bien o no. Oye, que también lo tenemos aquí en la calle Gascona, ¿eh? Tienes una sidrería que está cerrando todo el tiempo y al lado una que está abarrotada todo el día. ¿Es el sector lo que hace que te vaya bien o no? ¿O es cómo tú te relacionas con el sector? Lo bueno que pasa en la era industrial, perdón, en la era del conocimiento, es que ya no necesitas dinero para generar dinero. Aquí, en la era industrial, necesitas dinero para acceder al dinero. Necesitas capital, pues bien para montar una empresa o bien para formarte. Pero en la era de la información, esta es la primera generación que ha habido, que tienes chavales de 18 y 19 años ganando un pastón. Internet, redes sociales. Luego, lo que está en auge ya no son los sectores, son las personas. Las personas son las que están en auge. En definitiva, la era de la información lo que tiene son personas responsables de sí mismas, personas que han tomado la determinación de hacerse responsables de sí mismas y dejar de decir, es que alguien me tiene que arreglar la papeleta. No, yo tengo información ahí y lo que tengo que hacer es utilizar la información para atraer bienestar del tipo que sea, incluido el económico. Así que el primer mensaje o la primera reflexión es, en la era industrial no hay nada bueno. En el mejor de los casos, pagaréis facturas. Y a largo plazo, lo siento, pero yo no sé qué va a pasar. Ya sabéis que la hucha de las pensiones, ya no hay nada, ¿eh? ¡Miau! Sí, pues claro, porque si estás en la era industrial, esperas que pase eso. Esperas que haya empresas que te contraten y luego esperas que exista un Estado que te pague la jubilación, ¿sí o no? Pero es que ya no hay dinero para eso. Oye, que yo no quiero ser el agorero, ¿eh? Por favor, mirad los números y llegad a vuestras conclusiones, ¿eh? Pero si os importa eso de verdad de que os vaya bien en el futuro, y si tenéis hijos ya ni os cuento. ¿Vais a supeditar vuestro bienestar y el de personas que dependen de vosotros dentro de 15, 20 años en algo que no sois vosotros? ¿Que es un Estado, es una empresa? era industrial, no hay nada bueno. Yo lo que os invito es a que entendáis que estamos en una era diferente, donde la fuente del dinero ya no es el dinero, ya no es el capital, es la creatividad, es el talento, es la capacidad para utilizar esa información que ya está democratizada. Lo pasáis por vuestro filtro, que sois vosotros, y aportéis valor de algún modo ahí, solucionéis algún puñetero problema, arregléis algo, facilitéis algo. No dime lo que tengo que hacer para estar bien. No, es, a ver, ¿yo qué quiero arreglar? ¿Y qué se me da bien? ¿Qué información tengo? Fíltralo y a por ello. Lo que pasa que, claro, a lo mejor tardáis 2, 3 o 4 años. Claro. ¿Qué quiero la pasta ya? Bueno, pues entra en la era industrial sabiendo que vas a pivotar. Yo estuve en la era industrial 3 años sabiendo que yo ya no estaba mentalmente en la era industrial, ¿se entiende? Yo estuve en mi trabajo y cuando ya supe lo que quería hacer exactamente, o por lo menos en ese momento, pero luego cambió un montón, pues entonces ya pivoté del todo, pero mentalmente ya estaba en otro sitio, ¿sí? Así que esa es la primera reflexión. ¿Quieres que te vaya bien? Olvídate del mundo de la industrial, de la manera de funcionar en la industrial. ¿Qué tengo que hacer para conseguir dinero? Para luego vender mi tiempo a cambio de dinero. Fijaos, vender mi tiempo a cambio de dinero. ¿Cuántas horas muertas habéis estado ahí sentados porque os tocaba? Tenéis que estar 4 horas o 6 horas ahí, pero si no hago nada. Ya, pero es que tú eres mío estas 4 horas, por eso te pago. El mundo ha cambiado. Ahora ya trabajamos por resultados. ¿Qué quieres? Lo que a mí me lleve no es de tu incumbencia. Tú tienes que pensar, ¿cuánto pagarías por esto? Y yo eso te lo proporciono. Resultado. Si me lleva 8 horas o 18 es mi problema. ¿Vale? Esa es la pregunta de dónde te tienes que mover para que te vaya bien. Era de la información. ¿Vale? Segunda pregunta que quiero responder, ¿vale? Traguito de agua, que es que aquí me he calentado un poco y, ¿sabes? ¿Y qué hay que hacer? Vale, sí, vale, muy bonito esto de pivotar a la área. Vale, ya estoy en la área de información. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué demonios hago? Pues os voy a decir lo que hacen las personas que viven una vida de provecho ahí, ¿vale? ¿Os apetece? ¿Sí? Punto número 1. Las personas que les va bien no trabajan. Qué guapo, ¿eh? Esto ya mola más, ¿sí o no? Claro, no trabajan, ¿sabéis por qué? ¿Habéis escuchado esta frase de encuentra un trabajo que ames y no volverás a trabajar nunca? Mirad, las personas que les va bien no trabajan. ¿Por qué? Porque no tienen un trabajo, tienen una misión. Una misión en la vida. ¿Cuántas personas cuando le preguntáis a lo que se dedican os responden lo que yo os he dicho? Me dedico pues a ayudar a las personas a que encuentren su motivación o sus objetivos o sus prioridades. No, te dice, yo soy ingeniero, yo soy economista, yo soy pedagogo. Tú lo que me has dicho es una titulitis que te has estudiado, tío, pero es que eso eres, eso, ¿qué haces con eso? Es información, pero ¿qué haces con esa información? ¿Qué te ha dado pedagogía o maestro, lo que sea? Claro, porque nos movemos ahí. Pero las personas que hemos pivotado decimos, ¿para qué queremos hacer lo que hacemos? Y entonces estas personas lo que han hecho es, han descubierto su talento. Su talento es una aptitud natural para hacer algo bien. Saben en qué contextos ese talento se convierte en pasión, porque oye, a lo mejor a ti se te da bien pues comunicar o explicar conceptos. Y te encanta a lo mejor pues dar clase a chavales de 4 años, pero a adolescentes lo aborreces. Utilizas el mismo talento, pero en contextos diferentes. Claro, tienes que probar diferentes contextos. Es ensayo-error. O a lo mejor resulta que aborreces dar clase, pero te encanta dar conferencias o charlas, porque son contextos diferentes. Pues lo que las personas que les va bien han hecho ese ejercicio, ¿vale? ¿Qué se me da bien? Y lo han desarrollado. Pero han desarrollado que son unos cracks, unas cracks. Y después han pensado, vale, ¿qué problema quiero solucionar? ¿Qué problema quiero solucionar? ¿Qué me importa ahí fuera? ¿Qué merece la pena ser salvado? Y dicen, vale, esto, pues ¿cómo voy a poner mi talento para arreglar eso? Para solucionar eso, para contribuir a que eso se produzca. Y aquí es cuando decís, va, prefiero echar currículums. Pero ya sabéis lo que hay si echáis currículums, ¿eh? ¿Sabéis lo que hay? Bueno, sí, puede haber pan hoy, pero ya sabéis, primero será pan de espelta, orgánico e integral, pero dentro de 5 años será pan blanco, dentro de 10 años será pan duro y dentro de 15, pues no sabemos. Así que las personas que les va bien no trabajan, tienen una misión vital. Ponen su talento al servicio de una causa mayor. Así que encuentran su talento, lo desarrollan, descubren dónde quieren actuar y hacen lo que tienen que hacer. Y se inventan las profesiones. Si existen, genial. Si no, se la inventan. Oye, yo soy un coach de propósito. Yo no sé si esto existe. No sé, pero es lo que me mola. Ya está. Claro, es que, de verdad, estas personas aman lo que hacen. Lo aman. Se levantan por la mañana y dicen, qué guay, que tengo otro día más para contribuir en esa causa y además expresando talento. Que ojo, cuando expresáis talento pasan cosas maravillosas, ¿eh? No os da pereza lo que vais a hacer. No os cuesta trabajo hacerlo. No os cuesta trabajo cuando expresáis talento. El tiempo vuela, el tiempo se detiene. Llevo aquí media hora dándole al palique y no sé a dónde se ha ido el tiempo. Cuando expresas talento, terminas con más energía que cuando empiezas. O sea, vivir expresando talento y apasionados es una pasada. Hay que llegar ahí, ¿vale? Hay que llegar ahí. Así que estas, y además las personas están comprometidas con lo que hacen. Ostras, es que si no hago esto, ¿qué hago? No sé. Pues si esta es la máxima expresión de mí mismo, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a volver ahí. Ahí no hay nada bueno. Me quedo donde estoy. ¿Les toca la lotería a estas personas? Siguen haciendo lo mismo. Qué cosas, ¿eh? Claro, porque os toca la lotería. ¿Y qué hacéis? Voy de viaje, vale, ya os fuisteis de viaje. ¿Y luego qué hacéis? Descansar, venga, ya habéis descansado. ¿Qué demonios hacéis? Algo tendréis que hacer con vuestra vida, ¿eh? Si no, esto es un rollo. Que os recuerdo que estamos aquí de paso, ¿eh? ¿Sí? En 100 años todos calvos. Menos. Menos de 100. Me decía una persona, levantaba la mano en un foro de emprendimiento y decía, oye, Iván, es que yo creo que voy a volver al área industrial, como tú dices, porque llevo 2 años de emprendedora y no me salen las cuentas. ¿Qué hago? Y pues no sé. No sé, a lo mejor tienes que volver al área industrial. Estoy siendo un poco malo, ¿vale? Pero lo que hay es una falta de compromiso ahí. Los que seáis padres o madres, o los que no lo seáis, imaginároslo. Cuando nace vuestro hijo, decís, bueno, hoy me salen las cuentas contigo, hoy me va bien. Pero a lo mejor dentro de 2 años ya no me salen las cuentas y te tengo que abandonar. ¿Pensáis esto? ¿Hay padres, madres aquí? ¿Sois padres, madres? ¿Pensáis esto? No, ya me busco la vida, ya haré lo que tenga que hacer. Pero un plato de lentejas y una cama tienes. Ya veré cómo. Pues esto es igual. Pero cuando tienes la puerta abierta de igual vuelvo al área industrial, pueden pasar 3 cosas. Uno, que no estés expresando talento. Te está costando mucho esfuerzo. Con lo cual, para que me cueste esfuerzo, me vuelvo al área industrial. O a lo mejor la causa a la que sirves no te llena. O está contraria a tus creencias. O a lo mejor te estás desatendiendo por el camino, porque le estás dedicando 24 horas al día a ese proyecto y ni haces deporte, ni ves a tu pareja, ni ves a tus hijos. Entonces, claro, esto es un desastre. Claro, pues tiene que estar equilibrado eso, ¿sí? Oye, las personas que les va bien tienen 2 pilares. La ética y la generosidad. Son personas éticas. Ya vengo aquí a descubrir la pólvora yo, ¿eh? Como que la ética es buena. Claro, la ética es buena. Pero yo me he dado cuenta que no tenemos ni idea de lo que es la ética. Hay gente que incluso la confunde con la moral. Mira, os doy una definición de ética que a mí me parece brutal, ¿vale? La ética significa que tenéis que tener en cuenta cómo afecta a vuestra felicidad y a la felicidad de los demás todo lo que pensáis, todo lo que decís y todo lo que hacéis. Es decir, no puede minar la felicidad ni vuestra ni la de nadie ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna acción. Ya está. Así que tenéis un pensamiento perturbador, ya no estáis siendo éticos. ¿Le deseáis mal a alguien? No estáis siendo éticos. Fijaos la importancia del pensamiento, ¿eh? Porque toda palabra, incluso toda acción, ¿dónde empieza? Empieza aquí. Si la podéis parar una vez que florece en el pensamiento, la paráis, ya está. Fácil, ¿no? Pero es que, claro, al final, a mí me gusta rodearme de personas éticas. Voy a colaborar con personas éticas. Voy a favorecer a que esas personas les vaya bien, porque me apetece. Oye, el otro pilar es la generosidad. Son personas generosas. Y, de nuevo, no tenemos ni idea de lo que son las cosas. No lo sabía yo tampoco, ¿vale? Os doy mi definición de generosidad, ¿vale? La generosidad significa dar y disfrutar. No se trata de dar. Tú puedes darle un euro a una persona que está sin techo. Pero puede que no estés siendo generoso. Porque estás pensando, uff, es que le tengo que dar, porque claro, no he hecho nada por nadie, entonces me siento mal. O porque alguien dice que tengo que hacerlo y entonces así voy a ir al cielo, ¿Lo haces porque disfrutas haciéndolo? ¿O lo haces porque pretendes que pase algo después? Que ojo, que es legítimo, ¿eh? Yo todos los días hago cosas para que me vuelvan cosas, pero eso no es generosidad. La clave para ser generosos es que eso que hagas sea el premio, hacerlo. Lo que sea, lo que estés entregando, tiempo, atención, un servicio, un trabajo, o incluso dinero, que te guste entregarlo, ya está, eso es generosidad. Y también es importante saber recibir de los demás, ¿eh? ¿Os ha pasado esto de que habéis querido alguna vez darle algo a alguien y ese alguien os puso un muro? No lo quiero, no quiero tu ayuda. ¿Os ha pasado alguna vez? O yo soy el marciano, solo me ha pasado a mí, ¿os ha pasado, sí? Vale. ¿Qué sucede cuando eso pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué sucedió? Es como rabia, ¿no? Como un agujero. Tío, pero que te quiero ayudar, que no me cuesta, que quiero hacerlo, que no me debes nada. No, pero es que... O sea, el buen rollismo este universal que queremos pasarle a alguien, ponemos un muro. Pues mirad, el universo, cuando alguien te está queriendo dar algo y tú no lo aceptas, te mira así y no lo entiende. Porque fijaos que cuando vosotros hacéis algún trabajo a alguien para obtener un retorno económico, podéis hacerlo porque alguien se está permitiendo que aceptar eso que le estáis entregando, ese trabajo, lo que sea. Pero, sin embargo, vosotros no aceptáis de los demás. El universo dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. A esta persona no le voy a dar nada hasta que aprenda. Luego, generosidad es el arte de dar y disfrutar, ¿eh? El dar y disfrutar y de recibir y disfrutar. De hecho, las personas que les va bien tienen una máxima y es... que hay que ser buenos dando y excelentes recibiendo de los demás, ¿vale? Oye, las personas que les va bien han aprendido a relacionarse con el dinero. Han entendido que el dinero no es malo, no es ni bueno ni es malo, el dinero es una herramienta. Oye, yo tengo una llave inglesa, ¿la llave inglesa es buena o es mala? Arreglo una bicicleta, ¿es buena? Pero esa misma llave inglesa, te agredo, te doy bien la cabeza con ella. ¿La llave inglesa es buena o es mala? La llave inglesa no es buena ni es mala. Por eso en las cárceles no hay llaves inglesas o cuchillos, ¿no? ¿Me explico? Pues el dinero es igual. El dinero es tres cuartos de lo mismo, es un instrumento. Para mí el dinero es un acelerador. Yo con más dinero consigo hacer más cosas para llegar a más personas y cumplir mi misión vital de una manera más amplia y más rápido. Esa es mi visión del dinero. Las personas que les va bien saben que el dinero que tienen en sus bolsillos es directamente proporcional al valor que están aportando ahí fuera. Lo voy a repetir porque esto es de tal importancia. El dinero que tienes en tu bolsillo es directamente proporcional al valor que aportas ahí fuera. ¿Cuánto valor estás aportando? Uno. ¿Cuánto recibes? ¿Qué quieres recibir? 10. No. Directamente proporcional. Quiere decir que 10, 1, 1. Claro, ¿conocéis a estas personas que siempre les va mal? no sé, de nuevo, igual yo he venido de Marte y yo me encuentro gente, pero de mi entorno, ojo, no he visto por la tele, no, de mi entorno, gente que lleva años mal, desde un punto de vista económico, ¿vale? Y tú tomas un café con estas personas, que ya es difícil que accedan a tomar un café, ojo, ¿vale? Pero tomas un café y ¿de qué hablan? Yo, mis problemas, mis cosas, porque no llego, porque mira, porque entonces me tuve que ir, entonces mi hijo, y entonces tal. Y claro, ¿dónde tienen el foco puesto? Pero claro, si el dinero, hemos llegado a la conclusión de que es directamente proporcional al valor que aportas ahí fuera y solamente te miras al ombligo, es lo que se llama el círculo de la escasez. Y sin embargo, ¿conocéis a alguien que siempre le ha ido bien? Es todo lo contrario. Foco fuera. Estoy pensando a ver cómo hacer, porque he descubierto, mira lo que... Todo fuera, todo el tiempo mirando fuera, todo el tiempo aportar, ver de qué manera puedo solucionar, de qué manera puedo. Así que, ¿queréis pasta? ¿Queréis dinero? Que si vivís en el siglo XXI, os voy a dar una buena noticia o mala o lo que sea. El dinero es importante. El dinero es importante. Cuanto antes lo interioricéis, mejor, ¿eh? Porque ¿qué pasa a las cosas que no le damos importancia? ¿Qué pasa si no le damos importancia a nuestra salud? ¿Qué pasa si no le damos importancia a nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros allegados, con nuestros vecinos? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la relación? Se deteriora. ¿Qué pasa con tu salud? Se deteriora. Si tú no le das importancia al dinero, prepárate, porque nada bueno va a pasar ahí, ¿vale? Además, las personas que les va bien tienen una máxima con el dinero. Y es que el dinero solamente tiene sentido si en el intercambio enriquece tanto al que lo recibe como al que lo entrega. Esta es otra que voy a repetir, ¿vale? El dinero solamente tiene sentido si en el intercambio el que lo recibe se enriquece tanto como el que lo entrega. ¿Qué significa esto? Que el que entrega el dinero tiene que sentirse como que, ah, vale, me has elevado en algún aspecto de mi vida. Tiene sentido que te honre con dinero. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido pagar por algo que tú sientes, es que me he sentido estafado, no lo pagues. Y al contrario, yo nunca cobro un céntimo a nadie que no siente, ah, bueno, Iván, me has ayudado, ah, vale, guay. Si no, no quiero el dinero. Flaco favor me haces. Así que esta máxima, apuntadla a fuego, ¿vale? Oye, las personas que les va bien saben que pueden crear su propia suerte. Bueno, saben que existe el azar, pero el azar no les preocupa. Llega el huracán Katrina, revienta todo, ¿yo qué voy a hacer? O al contrario, resulta que a mi madre o a alguien le toca la lotería y me da 2 millones de euros. Bueno, pues bien. No, pero yo no puedo gestionar eso. Viene y viene, ya lo gestionaré cuando venga. Pero existe otra suerte, y es la suerte que tú te creas. Y la gente que le va bien sabe que la suerte es la combinación de 2 conceptos. Preparación y oportunidad. La oportunidad está siempre ahí. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar preparado para verla. Si tú estás mirando para allá, para el cartel, y la oportunidad está allí, es que tengo mala suerte, ¿no, coño? Mira dónde está la oportunidad. Venga, va, Iván. ¿Pero y cómo hago eso? ¿No? Estaréis pensando. Mira, hace un allegado, un tío mío, es escritor. Tiene escritos más de 10 libros. Es de narrativa, ¿vale? De humor. Brutal. El tío es súper ingenioso. Bueno, todos los libros son autoeditados. Y yo le dije el otro día, oye, pues mira, mi segundo libro va a ir con la editorial Colima, pero ya encontré editorial. Y yo, ah, qué guay. ¿Qué suerte tienes, Iván? Y yo, tengo suerte. ¿Pero tú enviaste tus libros a algún sitio? Y dice, sí, el último libro lo envié a 6 editoriales. 3 no me contestaron. 2 dijeron que estaban hasta arriba, que no iban a hacer nada, y otra que no trabaja en ese estilo. Y yo, ah, qué guay. ¿Y qué les enviaste? Bueno, pues le envié el Word, terminé de escribirlo y se lo envié. Ya, claro. Pues mira, yo se lo envié a casi 100. Y antes de enviarlo, lo que hice fue lo maqueté. Lo ilustré. Lo puse listo para imprimir. Que lo único que tuvieron que hacer es darle al play. Imprimir. Y además lo envié a 100. Claro, es que si lo envías a 6 y lo que envías es un poco ramplón, pues normal, no te va a venir la suerte. Pero si lo envías a 100 y envías una cosa chula, pues igual tienes suerte tú. Entonces, ¿tuve suerte? cree la suerte. Así que lo que tenéis que hacer es crear circunstancias para que se pose la oportunidad. Yo creé muchas circunstancias, creé 100 circunstancias de valor con un documento chulo. Y entonces había muchos que me contestaron, ¿eh? La mitad de ellas no me contestaron. Pero claro, si le envías 10 y justo son las 10 que no te contestas, ¡jo, qué mala suerte! ¡Envíalo a 100, hombre! Así que lo que tenéis que hacer es crear circunstancias de valor para que se pose la suerte, para que la oportunidad se pose y os podáis aprovechar de ella. Esto es lo que se llama la ley de los grandes números, ¿eh? Cuanto más probéis... Oye, yo recuerdo cada correo que me devolvían diciendo, no me interesa. Y decía, bien. ¿Cómo que bien? Sí, bien, porque ya he puesto la estadística a mi favor. Es imposible que los 100 me digan que no. Imposible. Así que cuando uno me decía que no, ya tengo más probabilidades de que el siguiente sea un sí. Esta es la actitud mental que dices, tú, tío, ¿de qué árbol te has caído? Es la actitud mental de las personas que atraen suerte. No, es que voy a dejar de enviar correos porque no sirve para nada. No, pa, pa, pa. O sea, reventé las editoriales de este país. Ya está. Qué suertudo eres, Iván. Pues esto es un ejemplo, ¿vale? Real, verídico. En primavera saldrá y la presentaré probablemente aquí también. ¿Vale? El libro se va a titular No más excusas. Voy cañero, ¿eh? ¿Sí? Traguito de agua, que ya vamos terminando, ¿eh? Oye, la última... Hay un montón de cosas que cuento en mi taller. Os estoy dando unas pinceladas de lo que voy a contar en mi taller el próximo sábado, ¿vale? Pero os voy a contar otra que me parece importante también. Y es que las personas que les va bien nunca, jamás, lo tienen prohibido tomar ningún tipo de decisión que les haga sentir mal. Está como prohibido, o sea, como ley, ¿sabes? Corta la mano. Si al final la vida es muy sencilla, chicos, chicas, está tirada. Solo hay dos tipos de decisiones en la vida, dos. Decisiones que te hacen sentir bien, decisiones que te hacen sentir mal. Pues solamente haz las que te hagan sentir bien. Mirad, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginad que alguien ahorra dinero. Teníamos a dos personas ahorrando, ¿vale? Pero lo que motiva el ahorro cambia de una a otra. Entonces, la primera persona dice, vale, yo voy a ahorrar porque quiero tener un fondo de tranquilidad para tomar siempre mejores decisiones. Y ahorro. Puede tener sentido este ahorro, sí. Y tenemos otra persona que dice, yo ahorro para cuando me vaya mal. O para cuando vengan las vacas flacas. ¿Sí? Y ahorro. La acción es la misma, ¿eh? ¿Sí? Pero ¿desde dónde? No tienen nada que ver. ¿Cómo creéis que se siente esta persona ahorrando? Ahorro para tener un fondo de tranquilidad para tomar siempre buenas decisiones. Tranquilidad, buenas decisiones. ¿Cómo creéis que me siento cuando pienso en tranquilidad y en buenas decisiones? ¿Bien o mal? Y cuando pienso, voy a ahorrar para cuando me vaya mal, ¿en qué coño pienso? Mirad, ¿por qué os cuento esto? Porque hay una regla universal que dice que dejas entrar a tu vida todo aquello en lo que piensas. Ya está. Si tú piensas en que te vaya mal, has abierto la puerta. Si tú cuando nace tu hijo dices, igual te abandono, es una opción. La puerta está ahí. Cruzarla es simplemente cruzarla, pero ya tienes la puerta. Yo cuando pongo el ejemplo del hijo, hay personas que me dicen, pero Iván, nunca lo había pensado. Claro, la puerta no existe al abandono. Como no existe, no es una opción. Pero si abres si la puerta está ahí, si la puerta que te vaya mal está ahí, pues igual te va mal. Oye, Iván, ¿qué quieres decir? ¿Que si siempre piensas en cosas buenas nunca te va a pasar nada malo? Bueno, el azar está ahí, tío. Sí, te puede pasar algo malo, pero algo que esté fuera de tu control. Así que siempre, siempre decisiones que les hacen sentir bien. Es lo que se llama tomar decisiones desde el amor o desde el miedo. Tomad siempre decisiones para conseguir lo que queréis conseguir. Nunca toméis decisiones para que no os pase lo que no queréis que os pase. Esto lo trabajamos mucho en coaching, ¿no? En coaching siempre decimos, necesitas un objetivo de lo que quieres, no de lo que no quieres. Pero si tú dices, no quiero estar mal, o no quiero pasar hambre, o no quiero pasar necesidades, eso es algo que no quieres en tu vida. Pero ¿qué coño quieres? ah, pues quiero más tranquilidad, quiero obtener un mayor poder adquisitivo, ostras, ya empiezas a vibrar en otro sitio y ya empiezas a poner una meta de lo que quieres. Lo que no quieres no te dice a dónde quieres ir. Te dice lo que no quieres, pero no te dice lo que quieres. Te parece una perogrullada y lo estoy repitiendo mucho, pero es lo mismo que cuando entráis en un taxi, ¿eh? Cuando entráis en un taxi, ¿qué le decís al taxista? Llegáis aquí al aeropuerto de Asturias, a Ranón, y le decís, no me lleve usted a Gijón. Hostia, vale, no, Gijón no tachado. ¿A dónde quiere ir usted? No me lleve usted a Avilés, ¿vale? Entonces ya te va a mirar raro, ¿eh? ¿A dónde quiere que le lleve? Le tengo que decir a Oviedo. Si yo digo, no quiero pasar necesidad, estoy diciendo al taxista, no quiero ir a Gijón, ¿vale? ¿A dónde quieres ir? Tenemos que poner norte a nuestra vida. Las personas que les va bien están ahí constantemente, siempre con buenas decisiones, siempre con lo que quieren, no con lo que no quieren. Ay, qué bueno, ¿eh? ¿Cuántas cosas? Y en 50 minutitos o sí, por ahí, ¿eh? ¿Cómo creéis que están estas personas? Imaginaos personas que se levantan y tienen una misión vital, que no trabajan, que expresan talento. Personas comprometidas con lo que hacen, que aman lo que hacen. Personas éticas, personas generosas. Personas que han entendido que el dinero es un instrumento y que siempre tratan de aportar valor ahí fuera para obtener ese retorno económico. Personas, de verdad, personas que saben que pueden crear su propia suerte, que no se preocupan, que ni siquiera juegan a la lotería, porque la lotería es una manera de... ¿Sabéis lo que son las loterías? La lotería es una manera de que penséis que los duendes magos, los duendes del bosque, se van a juntar con las hadas magas y os van a arreglar la vida. ¿Tenéis más probabilidades de que os comáis un cacahuete y os dé una crisis alérgica y os muráis? Que os toque el Euromillón. Mirad la estadística, ¿eh? Y sin embargo, a ver si me toca. Pero la siguiente que coméis el cacahuete decís, no me va a pasar nada, ¿sabes? O sea, parad de jugar, por lo menos durante una temporada, para que os sintáis responsables de vosotros mismos. Porque si estáis pensando en que el diañu del bosque os va a arreglar la vida, bueno, pues ya me lo arreglará el diañu. No tengo por qué hacer nada hoy. ¿Sí? Así que os imagináis estar ahí, creando vuestra propia suerte, siempre decisiones desde el amor, sintiéndoos bien, amando lo que hacéis. Bienvenidos a la realización. Bienvenidos a que os levantéis por la mañana con ganas de levantaros por la mañana, a que os acostéis en paz. A que la felicidad, de verdad, deja de ser una utopía, ¿eh? Deja de ser una quimera. Deja de ser una quimera. Entendiendo la felicidad como la ausencia de sufrimiento. Porque hay mucha gente que confunde ser feliz con estar contento. Las emociones son una cosa y la felicidad está a otro nivel. Pero las emociones, por algo nos han sido otorgadas las emociones. Hay gente que cree que la tristeza es mala. La tristeza es mala. La tristeza te ayuda a comprender que eso que está pasando te importa. ¿Os imagináis un mundo donde nadie sienta tristeza? Se muere tu padre y a todo el mundo le da igual. Te mueres tú y das igual. No, hombre. Por algo está ahí la tristeza, hombre. O la rabia, la frustración. Son buenas, ¿eh? ¿Hola? La rabia y la frustración te ayuda a pensar que eso que está sucediendo debería estar sucediendo de otro modo. Para poder actuar ahí y a lo mejor cambiar cosas. Es información. Es brutal las emociones, ¿eh? Incluso las mal llamadas negativas. Ojo. Cuando tú permites que una emoción negativa se convierta en sufrimiento, entonces ya le estás dando palos a tu felicidad. Entonces sí, pero el sufrimiento es tan solo una opción. Cuando estáis sufriendo por algo, es una decisión vuestra. Ha pasado algo ahí fuera que tú has recogido como un problema y entonces sufres, ya no eres feliz, sí, cierto. Pero eso es una opción solo. Decía Joseph O'Connor, que es un estudioso de la programación neurolingüística, hice un curso con él en Santiago de Compostela, y él decía, the problem is not the problem is how we think about the problem. O sea, no existen los problemas es cómo nosotros nos relacionamos con eso que está pasando. Yo recuerdo cuando me fui de mi empresa, ¿qué pasó? Pasó que yo notifiqué en abril que me iba a ir en noviembre, y ¿sabéis lo que pasó en julio? Un ERE. Un expediente de regulación de empleo. 2.000 puestos de trabajo, miau. ¿Y sabéis que había un epígrafe que ponía ¿Te podías inscribir de manera voluntaria? Yo me iba a ir con una mano delante y otra detrás de mi empresa. Y resulta que me vino un ERE, me fui con indemnización y con 2 años de paro, tú. Y la gente diciendo, el ERE es malo. El ERE malo, el ERE ha sido brutal. Luego, ¿el ERE es bueno o es malo? El ERE es un ERE. Como tú te relacionas con el ERE, ¿es bueno o no? Me decían, jo, vaya rollo lo del ERE. Pues a mí me parece una cosa fantástica. ¿Pero cómo lo dices? Por esto. Ah, claro, claro. Luego, lo que tú interpretas como bueno o malo está en ti, ¿eh? Tú tienes control sobre eso. Nada ni nadie, de verdad, no me creáis, ¿eh? Pero nada ni nadie tiene el poder para haceros daño, para haceros sufrir. Salvo que yo vaya con la llave inglesa, ¿vale? Pero a nivel emocional, nadie, nada. Ay. Siempre me gusta terminar con un cuento. Dicen que los cuentos están hechos para que los niños duerman y para que los adultos despierten. Cuentan que había un rey, ¿no? Lejano. Y el rey era un tipo muy déspota, era muy malvado. Y un día este rey malvado, déspota con todos los ciudadanos del reino, estaba montando a caballo, cayó de su caballo, con tal mala suerte de que se rompió las 2 piernas. Y nada, los médicos dijeron, nada, no vas a poder caminar nunca más, vas a tener que caminar con muletas siempre. Así que este rey era tan déspota, tan malvado, que obligó a todo el reino, por ley, bajo pena de muerte, de que a partir de ese día tenían que caminar con muletas. Fíjate si era malo, ¿eh? El hombre este. Así que nada, de la noche al día, todos ahí con muletas, los padres enseñando a los hijos. Bueno, este rey fue tan longevo, que cuando se murió con él el recuerdo de que se podía caminar sobre las 2 piernas, sin muletas. Así que bueno, unas semanas después de que se muriese, estaban ahí pues, en la plaza del mercado, del reino, toda la gente ahí. Y había un viejecito que decía, pero hay un grupo de chavales jóvenes diciendo, pero ¿qué hacéis? Dejad las muletas. Yo me acuerdo, yo de niño recuerdo que caminábamos sin muletas, caminábamos sobre las 2 piernas. Y todos decían, anda, viejo, ¿qué te has fumado ya? ¿Qué te han echado la pipa, viejo? Si aquí todos caminamos con muletas, es lo que siempre se ha hecho. Bueno, total que había ahí un chico que lo escuchó y dijo, ¿y si es verdad? Así que ahí delante de todo el mundo se quitó una muleta, luego se quitó la otra y cayó al suelo. Y todo el mundo se empezó a reír de él. ¿Pero qué haces? Anda, toma la muleta, anda, y levántate. Total que este chico no cejó en su empeño y siguió intentándolo. Y al cabo de unas semanas ya iba caminando más despacio que el resto, ¿eh? Pero bueno, ya no se caía por lo menos. Y todo el mundo le miraba, ¿pero qué haces? ¿Pero no ves que va más lento que todos? Tío, que agarra las muletas ya. Al cabo de unos meses ya iba a la misma velocidad. Se veía, claro, todo el mundo le veía raro, porque todavía caminaba un poco raro, pero él ya más o menos hacía lo mismo que hacía antes de con las muletas. Y al cabo de un par de años ya iba corriendo por todo el reino. Corría, iba más rápido que todos. Bueno, pues en este reino que estaba profundamente pues, marcado por una ley que tenía 100 años, que les estaba limitando, este hombre fue conocido como el loco que corrió sobre sus 2 piernas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Ay.